Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenos días, bienvenidos a todos y gracias. Son las 12 y 5 minutos de la mañana de este miércoles con esa fecha tan señalada, ese 11 de septiembre de 2024. Y les decía gracias, como siempre, gracias por estar ahí, por acompañarnos. Hoy hablaremos de muchas cosas, hablaremos de talento senior con los compañeros de presidentes. Arrancamos hablando de salud. Campañas informativas que nos traen los farmacéuticos comunitarios. Y vamos a terminar hoy en Santiago de Compostela, porque ayer llegaron 18 valientes, 18 pacientes de ELA, y vamos a hablar con ellos, vamos a tenerles en directo. Gracias a todos por estar ahí, gracias a mi compañero, a Miki Garay, que está en el control. Cuando él quiera, arrancamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Una mañana más, un miércoles más, estas palabras mayores arrancan hablando de salud, de calidad de vida. Les decía, en este apartado vamos a hablar de una nueva campaña que creo que ya ha arrancado, ahora nos lo van a contar, una campaña que ponen en marcha los farmacéuticos comunitarios, esas más de 22.000 oficinas de farmacias que tenemos en nuestro país, esa puerta de entrada al sistema sanitario, y una campaña para formarles a ellos, formarles a los profesionales y para mejorar nuestra calidad de vida. La campaña lleva por nombre Detección de la Hidradenitis Supurativa, y de ella nos va a hablar la vocal del Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza y además miembro del grupo de trabajo de esta campaña, Virginia Barrau. Virginia, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás?
Pues bien, aquí muy contenta de poder contaros esta nueva campaña que vamos a poner en marcha todas las farmacias españolas para colaborar en la detección precoz de una enfermedad que no se conoce, pero que, por lo contrario, tiene bastante prevalencia por datos que tenemos pues de otros países, como por ejemplo Estados Unidos. Entonces, ajá, esta es una campaña que pusimos en marcha en la Comunidad Autónoma de Aragón en el 2019, antes de la pandemia, que también teníamos vida, que era antes de la pandemia, y nos quedamos un poco a medias pues por el tema del COVID, pero la verdad es que se detectaron bastantes casos, gente que llevaba 15 años sin poner nombre a una enfermedad que es muy dolorosa, que la piel empiezan a salir como unos nódulos por la zona de las axilas, las ingles, y parecen los típicos golondrinos, y no son golondrinos, son unas inflamaciones del folículo piloso que empiezan a afectar a diferentes, digamos, estratos o extensiones de la piel, y el problema es que si perdemos ese umbral de la oportunidad, esta enfermedad avanza y puede acabar incluso en cirugías, aparte que es una enfermedad pues que en la escala del dolor, para que nos entendamos, es la enfermedad dermatológica más dolorosa. O sea, que no estamos hablando de solo una cosa, que a veces cuando hablamos de piel pensamos solo en tema estético, vemos la piel como un envoltorio, y no, la piel pues es un órgano, el órgano más grande del cuerpo, y sufre. Entonces es una campaña que lo que vamos a intentar es formarnos, nos estamos formando para detectar y derivar al dermatólogo y al médico de cabecera.
Es decir, los objetivos de la campaña, Virginia, yo lo decía, no sé si lo he dicho bien y si podemos sumar alguno más, es esa formación vuestra, la formación de los profesionales para conseguir otro objetivo, que es mejorar la atención a los usuarios. Has hablado de pruebas de cribado. ¿Esto también entra dentro de los objetivos?
Sí, por supuesto, lo que queremos, porque el tema es que si de las enfermedades no se habla, parece que no existen. Entonces, para nosotros es muy importante cribar, detectar, derivar y cuantificar, para darle la relevancia que tiene esta enfermedad. Estamos hablando que está detectado en España un 1% de la población y creemos que hay entre un 2 y un 3%. Entonces, hay mucha gente que está sufriendo esta enfermedad en silencio, no está correctamente diagnosticada y, por lo tanto, no lleva el tratamiento adecuado. Yo la comparo un poco con lo que era hace 20 o 25 años la psoriasis, que una enfermedad que tenía una alta prevalencia, pero la gente no le ponía nombre. Entonces, para cualquier enfermo hay que tener en cuenta que ponerle nombre a la enfermedad sí es importante. Pero es que estamos hablando de una enfermedad que más actualmente tiene fármacos nuevos que van funcionando bien. Pero claro, si no te lo detectan, no te van a poner una terapia. Entonces, por eso hay que tener cuántas veces vamos a nuestro farmacéutico de confianza a preguntar. La farmacia somos un punto de salud, yo creo, muy, muy accesible. Llegamos al 99% de la población española. Entonces, esta campaña es trascendental por su importancia, por colaborar y hacer ese paso en la detección precoz de esta enfermedad.
¿Campaña que va a ser, Virginia, en todo el territorio nacional?
Exactamente, va a ser en todo el territorio nacional y lo que también nos ayuda mucho y lo que también detectamos cuando hicimos las pruebas aquí en Aragón, cuando hicimos esa prueba piloto, es que no solo está enfocada a pacientes, también está enfocada a familiares. Muchas veces los propios pacientes son, pues a lo mejor la mujer o esta enfermedad, sobre todo tiene, aunque es crónica, hay un momento desencadenante que tiene mucho que ver con el tema hormonal. Entonces, por eso la época de los 15 y 16 años es una época importante. Entonces, que también que lo conozcan los padres, los abuelos, va a ayudar también a esta colaboración para poder ayudar a estos pacientes. Y luego, pues hay unas medidas dermosaludables, pues una correcta higiene, saber que, por ejemplo, la depilación láser es muchísimo mejor que con la depilación que cera a cuchilla, hidratar la piel, reducir el estrés y, sobre todo, el tabaco, que son perjudiciales para esta enfermedad. Entonces, todo esto es lo que queremos, no solo formarnos nosotros, sino también poder formar a la población para que las propias personas nos puedan ayudar en este... Quiero decir, ¿cuántos domingos? Oye, pues me pasa... De hecho, el caso cero aquí fue un caso casual. Fue una persona que trabajaba, de hecho, llevaba mucho tiempo trabajando conmigo y me preguntó, y yo me había formado hace 2 días. Y por eso pude derivarla a su médico y después de 17 años le pudieron poner tratamiento.
Pues esta campaña de detección de la hidradenitis supurativa en las farmacias comunitarias de nuestro país que nos ha contado en este programa esta mañana la vocal del Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza, Virginia Barrau. Virginia, mil gracias por estar aquí. Te agradezco mucho toda esa explicación que nos has dado sobre esta enfermedad sobre la que necesitamos todos saber un poquito más. Un abrazo, Virginia.
Muchísimas gracias.
Si necesitas una residencia o cuidados a domicilio, deberías conocer Caser Residencial. A través de nuestro nuevo modelo, Caser Residencial te acerca los cuidados donde y cuando los necesites, ya sea en una de nuestras residencias, en el propio domicilio o combinando ambos. Para ello, el equipo Caser Residencial diseña un plan integral de cuidados para cada persona, adaptando terapias, dietas y tratamientos a las necesidades de cada persona y su familia. En Caser Residencial contamos con médicos, enfermeros, fisioterapeutas, logopedas, psicólogos y llevamos a cabo programas de terapia ocupacional para fomentar la autonomía y mejorar el bienestar general de nuestros residentes. Todas nuestras residencias cuentan con modernas instalaciones, espacios amplios y luminosos y zonas ajardinadas y están diseñadas para facilitar la calidad asistencial en un ambiente cálido y acogedor. Infórmate sobre tu residencia más cercana en caserresidencial.es o llama al 900-323-323, 900-323-323. Caser Residencial. Te cuidamos donde y cuando lo necesites.
Capital Radio. La genuina radio económica. Target Senior, la entrevista de Presidentex en palabras mayores.
Con ellos vamos, espero que no se hayan despistado, siempre comenzamos con ellos, pero hoy hemos querido dar un giro, nueva temporada, nuevo giro. Volverán a abrir el programa, ya saben, los segundos miércoles de cada mes. Tenemos la suerte de contar con Presidentex. Están Paco González y Agustín Medina, bienvenidos.
Muchas gracias, igualmente.
Hola, Juan.
A ver si te oímos, Paco.
¿Se me oye?
Ahora te oímos bien. Para hablar de ese segmento de la población del que hablamos siempre, pero vosotros lo hacéis desde una perspectiva diferente. Os centráis en ese target senior como consumidor y miráis de frente a las empresas, ¿no? Y a las marcas. ¿Con quién vais a hablar hoy?
Pues hoy vamos a hablar con David García Núñez, que es el director de comunicación de FCC, que es una de las grandes empresas, como sabes, de este país.
Pues muchísimas gracias.
Bienvenido.
Muchísimas gracias por, y bien hallado, muchísimas gracias por invitarme. Para mí es un placer estar aquí con vosotros y con vosotras, porque viniendo de la mano de Presidentex es garantía de calidad. El expertise que ellos tienen y la sabiduría y experiencia que ellos han desarrollado en grandes corporaciones de nuestro país, pues sin duda que se hayan fijado en mi persona y en la labor que hago en FCC, para mí es un placer.
Muy bien, David, pues vamos un poco al grano.
Vamos al lío.
FCC es una gran empresa multinacional española que tiene actividad en múltiples sectores, como por ejemplo infraestructuras, medio ambiente, agua, inmobiliaria o cemento. Me imagino es importante para vosotros que el gran público y especialmente el target senior conozca a fondo todas estas actividades que lleváis a cabo.
Sí, así es, Agustín. A ver, nosotros estamos, para que todos los oyentes de Capital Radio nos entiendan, nosotros estamos presentes en más de 25 países, pero ello implica a que el ciudadano a pie no tiene la certidumbre, no tiene la percepción de que las grandes infraestructuras que se han desarrollado en Europa y en Estados Unidos principalmente y Latinoamérica, pues han sido ejecutadas por una empresa española, han sido ejecutadas por FCC. Entonces, claro, tenemos que hacer un ejercicio reflexivo, un ejercicio entre todos, para transformar una marca que los clientes nos conocen verdaderamente y tenemos cierta fortaleza en un mercado internacional altamente competitivo, pero posicionarla a nivel de usuario, de tal forma que seamos capaces de que cuando abrimos el grifo sabemos que ese agua está gestionada por FCC, por Aqualia. O cuando tenemos la capacidad de que cuando vemos el camión de la basura que están recogiendo nuestros residuos, esos residuos son gestionados y tratados por una empresa como FCC. Y ese es el cambio que tenemos que hacer para que los ciudadanos sean sensibles y perciban, como perciben Coca-Cola, pues perciban FCC como una gran empresa de servicios ciudadanos.
Esto que nos cuentas, David, es muy importante porque significa un cambio de estrategia, un cambio de paradigma dentro de una compañía como FCC, ¿no? Es no dejar, porque vais a seguir comunicándoos lógicamente con vuestros principales clientes, que son business también, que son empresas, pero vais a empezar también a comunicaros con el público, con el consumidor. ¿Qué papel ves tú que puede tener este consumidor senior, el target senior, dentro de esta nueva, de este nuevo paradigma de FCC?
Pues es clave. Yo como soy un ingeniero cuadriculado, siempre pienso que el dato es relevante para argumentar el relato. El target senior es clave. Es clave y en este país no somos capaces todavía de hacer ese puente de unión entre este target senior respecto a futuras oportunidades laborales que siguen existiendo. Que siguen existiendo y que siguen aportando ese valor de experiencia y ese valor de capacidad de transformación de diferentes decisiones que se toman en el entorno empresarial. Para FCC es importante hacer ese cambio, como he comentado, de una empresa muy ligada al cliente, muy ligada a la sociedad, pero transformacionalmente llegar a que la persona de la calle sea capaz de entender que detrás de ese servicio, detrás de esa infraestructura, está una compañía como FCC. El target senior es importante en relación a las infraestructuras, y esto es clave decirlo, porque detrás de una obra como el Bernabéu existe un conjunto de personas que han estado y además de una gran experiencia que han estado detrás de esa infraestructura. Y tenemos que ser capaces de transformar esa infraestructura en algo real con el sello de FCC.
¿Y qué medios consideras que serían adecuados para contactar con este target senior?
Yo creo que tenemos, por un lado, un impacto en la digitalización, que el target senior no se ha escapado de él, de la digitalización. Creo que está más conectado de lo que nos creemos. Tenemos que apostar por los medios digitales, los canales digitales a través de redes sociales, a través de canales de visualización directa. Y por supuesto, dar un paso más para más media. Dar un paso más ligado a televisión, anuncios de radio, por supuesto, como Capital Radio, o otros medios de comunicación que están íntimamente unidos a ese sector poblacional que está altamente informado y altamente comunicado.
Hablamos, David, de que, claro, FCC es una empresa que quizás quien la conoce más la conoce por sus grandes obras, ¿no? Uh-huh. Pero también es una empresa de servicios, y por lo tanto muy próxima al ciudadano en muchos aspectos. Basta con mencionar, por ejemplo, el agua los servicios de limpieza, ¿no? Esto es vital para el ciudadano y, por lo tanto, sí tiene mucho sentido el que FCC empiece a comunicarse directamente con los consumidores. Pero dentro de este auge del que estamos hablando, de la Silver Economy en general y del Target Senior como target específico, ¿cómo ves el desarrollo futuro que tiene? Es decir, o sea, no solo estamos hablando de hoy, sino hacia dónde vamos desde el punto de vista de FCC en el desarrollo de la Silver Economy y la importancia que tiene para vuestra empresa.
Yo vuelvo a insistir. Vamos a poner el foco en España. España tenemos una pirámide poblacional totalmente invertida, en la cual el número de nacimientos decrece, lamentablemente, y no es capaz de soportar el crecimiento y el aumento de la esperanza de vida que se está dando en este país. ¿Por qué? Porque las condiciones sanitarias son muchísimo mejores, alimentarias son también muchísimo mejores, y por lo tanto tenemos una población ciertamente envejecida, pero con una calidad de vida muy alta. ¿Qué ocurre? Que existe un gap importantísimo, un gap a partir de los 65 años. Y ese gap, que lamentablemente no conseguimos superar, hace que toda aquella persona que sea mayor de 65 años la dejamos en un cajón que yo le llamo el cajón del olvido. Un cajón del olvido en el cual perdemos el expertise de toda su trayectoria profesional, perdemos el expertise de la capacidad de esa persona aportar unos nuevos conocimientos adaptados a las nuevas tecnologías disruptivas que están pasando en la actualidad, y además estamos creando clúster de un target poblacional que lo dejamos en el olvido para otras actividades relegadas. Por lo tanto, para FCC y para toda empresa que sea responsable, debe contar con esa Silver Economy para, por un lado, introducirla dentro de la estructura empresarial a través de un advisor o a través de otras figuras que existen y que potencian a la propia compañía, y por supuesto incluirla dentro de los desarrollos sociales que la propia compañía ejecuta en cada una de las infraestructuras que realiza. Agustín.
Bueno, como estás diciendo, realmente lo que estás diciendo es que las empresas no han percibido todavía este cambio, no lo han asumido, ¿no? Y por lo tanto es muy difícil que esto se refleje en las estrategias de comunicación. ¿Tú qué recomendarías que habría que hacer para mentalizar a las empresas sobre este tema?
Fundamentalmente hay que poner en valor, y es una pregunta sumamente importante, que poner en valor el propio valor de esa Silver Economy sobre la propia estructura empresarial, traducido al román paladino. La empresa siempre valora el impacto económico derivado sobre la gestión de ese proyecto, de ese desarrollo empresarial. Lo que hay que poner en valor es la pertenencia de esta Silver Economy, de este target de una edad senior, de un target senior, dentro de la estructura empresarial. ¿Cómo un advisor puede afianzar las decisiones estratégicas que se van a dar dentro de la estructura de la compañía? Si ponemos en valor eso y somos capaces de rentabilizarlo respecto a un valor de mercado as usual, seremos capaces de volver a integrar y de afianzar ese advisor dentro de las empresas.
Has mencionado un tema que es de especial relevancia y que ya le adelanto a Juan y que trataremos en un futuro.
Perdóname, Paco, tenemos un minuto antes de hacer la parada.
Con eso terminamos, que es el de la responsabilidad de las empresas. La responsabilidad es un tema importante, no solo en las empresas y en las empresas anunciantes, sino también en los medios, ¿no? Pero de esto hablaremos en otra ocasión. Ya para terminar, solo quería preguntarte, ante esto que estamos reflejando de este cambio hacia la importancia de la Silver Economy y el Target Senior, ¿cuáles crees que son los errores más comunes que se cometen cuando queremos o cuando las empresas quieren dirigirse a este target senior? Y con esto terminamos.
Titular, no son capaces las compañías de valorar el expertise y la experiencia y la sabiduría y el conocimiento de ese target senior. Por lo tanto, al infravalorarlo, no son capaces de conectarlo dentro de su estructura empresarial.
Qué bien resumido, ¿no?
Pues muchísimas gracias, creo que te has explicado muy bien.
Y se ha puesto y ha puesto a muchos tareas por hacer para ser capaz. Paco González, Agustín Medina, gracias, David, por haber estado con nosotros. Que vuelva cuando queráis.
Muchas gracias, Juan. ¿Eh?
Eso esperamos.
Gracias por estar aquí. Seguiremos hablando. Recuerdo, el segundo miércoles de cada mes con Preexidentes. Una paradita, tomamos aire y seguimos.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Los ángeles nos miran durmiendo. Con Tomás Martínez.
Escucho vuestra voz asomándome al balcón y desde arriba. La razón es ilusión por la luna compartida. Querer, saber, enloquecer, borrándoles las comas, buscándole el sentido a nuestra vida. Dos palabras por dos caladas suicidas. La aventura, principio y final. Aire dentro del marco, más pintura en las manos, óleo entre los dedos. Tu bien y mi mal. El futuro es un desván donde el presente esconde lo pasado.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
El amor es elástico, nos sostiene y mueve el mundo. Nos necesitamos todos como el agua de beber, como héroes invisibles. Que
actividad y madurez son palabras mayores.
Que nos salen en portadas. No son
todos los caminos son diferentes. Cada camino responde a una motivación, a la búsqueda de un objetivo concreto de cada uno de nosotros. Solo en compañía, Santiago recibe al peregrino que ha descubierto lo que tal vez no buscaba, o sí. Eso que no buscaba o sí en cada tramo, en cada rostro, en cada mirada de los demás caminantes. Hoy hablamos del camino de Santiago, pero de un camino muy especial que tiene muchas connotaciones. Lo decía al inicio del programa que esta segunda parte íbamos a conversar con, bueno, varios de los protagonistas de esta aventura que se realiza por cuarto año consecutivo, creo. 18 pacientes de ELA llegaron ayer, después de 5 días, a la Plaza del Obradoiro, a Santiago, para hacer el camino, para vivir el camino de Santiago. Vamos a hablar con un familiar de un enfermo, de un paciente de ELA que ha hecho el camino, con un paciente de ELA que está también en Santiago, de ese grupo maravilloso que llegó ayer a la Plaza del Obradoiro. Pero antes, hay mucha gente y muchas instituciones, organizaciones que se han volcado para facilitar ese camino y para darle quizás un bueno, pues más valor de justicia social, podemos decirlo así. No solo sanitarios, no solo policía, las fuerzas de seguridad. También ha tenido, bueno, iba a decir un gesto, yo creo que ha sido más que un gesto importante con esta expedición de peregrinos, la Real Orden de Caballeros de Santiago. ¿Qué es lo que pensaron para hacer con ellos? Bueno, pues lo vamos a descubrir, porque al otro lado del teléfono está el doctor Javier Candel, que es comendador de Madrid de la Real Orden de Caballeros de Santiago. Doctor Candel, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Gracias por estar ahí, porque además sabemos que, bueno, era una mañana complicada, ¿verdad?, para atender esto en directo.
Sí, estoy escapado, estoy a la puerta ahí del hospital ahora mismo, he escapado.
Vale, pues unos minutitos solo para, bueno, primero, ¿qué es esto? Porque igual muchos oyentes no saben, ¿qué es la Real Orden de Caballeros de Santiago?
Bueno, vamos a ver, existen varias órdenes y son órdenes, la historia de las órdenes es muy bonita para estudiar por los historiadores. La Orden del Camino de Santiago es una de las órdenes que eran órdenes no armadas templarias, pero esta orden es una orden del Camino de Santiago, no de la Orden de Santiago Apóstol. La Orden de Santiago Apóstol ahora mismo es extinta. Lo que tenemos es un resurgir a través de la Orden del Camino de Santiago, que fundamentalmente los valores que utiliza son los mismos. Es promocionar el camino, promocionar los valores del apóstol, promocionar esas grandes virtudes que se valoraban, de justicia, de fortaleza, de templanza, etcétera, y además, indudablemente, no perder eso tan hermoso que tiene el costumbrismo, las personas, etcétera, yendo a peregrinar al santo, ¿no? A ese camino que acabas de describir como camino de transformación, ¿no? Entonces, la Orden del Camino, pues la Orden del Camino de Santiago, lo que fundamentalmente observó, en este caso lo observé yo como un médico, ¿no? Como sí. Un médico que de pacientes en el hospital, como sí. He tenido relación con la ELA previamente, yo médico infeccioso, esto he tenido previamente relación con la ELA. Entonces, en el congreso del año pasado, cuando hablé con compañeros míos que están en la unidad de aquí de Isabel Zendal, que se dedica a ELA, yo, pues, ¿por qué no? Ya que el camino es tan importante, ya que es una inflexión importante en el paciente con ELA, el concepto de caminar, que no solamente es moverse, sino que es una inflexión a lo largo de la vida de la enfermedad de estos pacientes, y que encima hacen este reto como canto a la vida, a la esperanza y a la reivindicación de las coberturas, digo, ¿por qué no le hacemos aprovechamos y le hacemos un reconocimiento especial como peregrinos, con sus insignias, con sus pañuelos, etcétera, en el sitio más importante, que es el centro geográfico de Galicia, que está en Melide, donde está la iglesia del Santo Espíritu, que es la iglesia original donde estaba la sede del primer hospital de peregrinos, que es para lo que servía la orden, para cuidar peregrinos cuando llegaban allí a Santiago. Entonces, gustó en el patronato cuando hice la propuesta, y como Adela es tan especial, y como los pacientes son tan especiales, y como todo es un sí y gracias, pues cuando me quise dar cuenta, pues era todo que sí. Me vi en un coche yéndome a Galicia este sábado.
Esto fue el día 8, ¿no, doctor?
Sí, lo hicimos el 8, fue el 8 domingo, viajamos el sábado, y nada, todos los caballeros que estaban, porque ahí había caballeros de Santiago, caballeros de Orense, caballeros de Lugo, incluso había alguno de Argentina que estaba ahora mismo temporalmente en alguna de las capitales, porque ahí somos como unos 1.500 caballeros en el mundo, desde unos muy famosos, hasta otros ya menos más pedestres como yo, pero algunos de los que estaban allí podían venir, pues o hicieron noche en Melide o se presentaron muy temprano y vinieron a esa misa tan bonita que hicimos.
Una misa donde se les entregó además ¿Un qué?
Bueno, lo primero que se le hizo es...
Perdón, doctor, ellos no sabían nada, ¿o sí?
No, vamos a ver, esto forma parte también del espíritu de esta iniciativa de Compost, en la que hacen ellos, ¿no? Uh-huh. En el que muchas cosas no se las cuentan. A veces se las cuentan porque es inminente y tienen que tomar una decisión, pero la mayoría de las cosas las van viviendo sobre la marcha. Entonces, lo notas cuando, por ejemplo, yo empecé antes de la homilía a hacer ese agradecimiento, ese reconocimiento, y empecé a hablar desde el púlpito, perdón, notaba claramente que evidentemente esto era una sorpresa, porque es que se emocionaban, es que no había más que verles las caras, ¿no? Entonces, de agradecimiento, de emoción y tal, y que además compartida, porque lo transmiten, todo lo que sienten lo transmiten a los familiares, el cuidador, la figura del cuidador, nota una recompensa especial cuando de repente el paciente al que cuida tiene esa satisfacción, parece como que la contagia, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue darles las gracias y reconocerles antes de que hablara el padre allí en San Pedro, en el Santo Espíritu. Y después pues se le hicieron las entregas que se suelen hacer a las personas que son, los reconocimientos que consideramos especiales, que es la insignia, que el pañuelo, que es lo primero que nos da, lo primero que llevamos cuando vamos de novicios antes de que nos ordenen caballero, y el diploma que organiza el patronato como peregrinos especiales, que se entrega justo después de cuando termina la comunión, etcétera, cuando ya ha terminado el acto, pues se hace esa entrega. Y la verdad es que fue pues muy bonito, vino a la Televisión de Galicia. Bueno, ya sabes, es que cuando esto es tan especial que son 18 los pacientes, pero son 80 personas las que van de comitiva.
Claro, claro, porque qué papel tan importante, doctor, que decía al inicio, bueno, para mí la ELA no es una enfermedad ni una realidad extraña, ¿no? Pero qué importante que vayan cuidadores y familiares de la mano de estos pacientes en este camino.
Es que representan todo. Tú piensas que la ELA es una enfermedad que requiere necesariamente de una serie de compulsas y de voluntades por parte del paciente, pero necesariamente lleva de la mano la cobertura del cuidador. El cuidador que es el familiar, el cuidador que son cuidadores, a veces son voluntarios, a veces son cuidadores profesionales, y los sanitarios. Yo, además de ser caballero y además de Santiago, es que soy médico, y entonces a mí este concepto de acompañar a alguien durante su proceso me parecía muy 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 motivador, ¿no?
Claro.
Entonces, pues claro que quiero, claro, no, yo creo que poco, cuando hicimos el discurso, yo creo que poco valoramos para lo que se merecen cuidadores y familiares, fíjate lo que te digo.
Sería, ahora en nada, en unos minutos le voy a preguntar a familiares y a protagonistas de esa comitiva, cómo vivieron ese reconocimiento sorpresa, ¿no? Por parte de la orden. Pero esto también dice mucho, ¿no? De lo que es el camino en sí.
Es que el camino no es... Cada vez se valora más el camino en el concepto de la introspección, ¿vale? Y mucha gente dice, no, yo hago el camino como reto deportivo. Pues está bien, como reto deportivo está bien. Pero cuando uno de repente se mira por dentro, cuando uno hace introspección, si tiene la fe cuando la echa de comer, cuando empieza a darse cuenta que la vida son etapas, como las etapas del camino, cuando se da cuenta de que elegir es renunciar, renuncia a unas cosas porque elige otras, cuando de repente encuentras a otras personas que están a tu alrededor y sientes que lo que a ti te parece único resulta que es compartido y ayuda a dirimir el problema y lo disuelve. Entonces, de repente te encuentras con que vas con un montón de gente que termina siendo tu familia. Luego te pones a llorar cuando los dejas ahí en Obradoiro y cada uno coge su camino de nuevo, ¿no? Entonces, esto es el camino de Santiago. Cuando encima eres un paciente, y además de ser un paciente, tienes cuidadores que trabajan contigo y que se encuentran con otros pacientes, con otros cuidadores, es que se genera una hermandad que ha hecho que se repita esta iniciativa durante 4 años. Y lo que vendrá.
Y lo que vendrá, claro.
Y lo que vendrá.
Hombre, y la orden para el año que viene, doctor, tendrá que superarse.
Tenemos planes, pero no lo vamos a compartir todavía.
Yo le agradezco mucho, doctor Candel, comendador en Madrid de la Real Orden de Caballeros de Santiago, no solo que haya estado aquí, que no se lo haya querido contar, sobre todo que exista gente así, ¿no? Que más allá de esa profesionalidad y de bueno, pues ser un sanitario, se trabaje el poder hacer feliz a los demás de esta manera. Doctor, ya no le robamos más tiempo. Muchísimas gracias. Un
momento,
abrazo.
Un momento.
Sí.
Yo quería hacer un pequeño agradecimiento, por supuesto, a ellos, pero ellos ya lo saben porque ya se lo dejamos claro en la iglesia. No, pero agradecimiento al patronato, que ha estado absolutamente predispuesto, y a todos los comendadores del mundo que han estado. Tenemos un chat de los comendadores y, vamos, me sentía, no teníamos que abrir el teléfono para ver los comendadores de México, de Costa Rica, de Argentina, de todos los países, estaban absolutamente entregados a la causa. O sea que yo quiero sentir, igual que se ha sentido esa unidad en los pacientes, sus cuidadores, yo me he sentido muy cómodo con mis compañeros, caballeros y damas y comendadores con esta iniciativa, y es por eso te digo que es posible que el año que viene pues nos dejemos ver otra vez.
Y qué bonito, hombre, será así. Y qué bonito, cuánto hay que aprender de este tipo de sensaciones, de vivencias,
hombre,
de actitudes y de sentimientos. Doctor, un abrazo, mil gracias.
Adiós, buenos días.
Buenos días. Especialmente decía que le agradecemos al doctor porque le hemos sacado del hospital, así ha querido estar con nosotros. Decía que yo decía, la expedición son 18, decía el doctor, no, el grupo son más de 80. Una de esas personas es un familiar de un paciente con ELA, es de la Asociación Española de ELA, de Adela, y está al otro lado del teléfono. Mamen, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
¿Qué tal estás?
Aquí estamos. Pues mira, aquí estamos, estoy componiendo pilas, ¿verdad, Juanan?
Todavía emoción. Hola, Juanan.
Hola, ¿qué tal?
Ya, ¿todavía tenéis esa emoción? Porque claro, el día de ayer debió ser, ¿no?
Pues mira, el día de ayer fue grandísimo, el llegar a la Plaza del Obradoiro, como otros años hemos hecho, pero lo que decís, hemos doblado la cantidad de afectados que vienen, con la cantidad de doble de personas que este año nos han ayudado. Como ha dicho el doctor Candela, ha hecho algo muy bonito por nosotros también en Melide. Y hemos tenido una agenda muy intensa. Entonces sí que ha sido un poco ir a marchas forzadas, pero lo hemos disfrutado todo.
No, perdóname tú, Mamen.
Nada, hoy nuestros compañeros, hemos quedado aquí para charlar con vosotros un poquito, pero hoy nuestros compañeros también están en la catedral, que hacen la misa del peregrino.
Sí.
Y también va a ser nombrada la ELA y todos están dentro. Bueno, la mayoría, otros han tenido ya que irse, pero ahí están, dentro de la catedral, que estarán dándoles ahí también su puesto, que se lo merecen.
Sin duda. Os lo merecéis, todos. El doctor lo ha explicado perfectamente. Te voy a preguntar, en nada que es para ti el camino, pero quiero saber qué es el camino para Juanan, porque creo que tú has estado más veces, pero Juanan no, ¿verdad?
Efectivamente, esta era mi primera vez y la verdad es que siempre había querido hacerlo y Mamen llevaba un par de años persiguiéndome para que viniera con ellos y la verdad que no tengo forma de describir todo lo que es. No tengo palabras que puedan ser suficientemente precisas.
Seguro que vamos a encontrar algunas palabras, Juanan, porque has escuchado al doctor, ¿verdad?
Sí, un poquito.
Un poquito, bueno, pero no hace falta que lo escucharas, porque ¿cómo fue ese día 8 cuando llegáis a Melide? Cuando...
Súper emocionante, la verdad es que yo no me lo esperaba, fue muy bonito y una sorpresa maravillosa.
¿Qué ha supuesto para ti, Juanan, hacer este camino?
Pues muchísimas cosas. Primero, el dar visibilidad a la ELA, que hemos visto que ha tenido bastante repercusión.
Uh-huh.
Luego, por otro lado, el conocer a toda la gente que hemos conocido aquí, que cada uno es inmejorable. Te llevas, como decía el doctor, una familia. Y la verdad que mucha alegría. Siento también mucha paz después de haberlo hecho y con muchísimas ganas de volver.
Bueno, te queda un añito por delante y además que tendréis más sorpresas, porque el doctor ha dicho que ya están, claro, que ha sido tal la cantidad de personas, de caballeros que desde todas las partes del mundo se han sumado, que el año que viene alguna sorpresa os buscarán. Pero, Juana, no ha sido esta la única sorpresa. Yo que os he seguido un poco por las redes durante estos 5 días, gusta y es de admirar que todos, el grupo era como habéis dicho, una familia, pacientes, familiares, cuidadores, la gente de las asociaciones de Compostela y de Adela, pero a eso hay que sumar sanitarios, otros peregrinos, policía, todos, ¿no? Estaban ahí para sumarse en el camino, en vuestro camino.
Sí, la verdad es que eso también nos ha ayudado y nos ha dado mucha fuerza, porque la verdad es que sin todos los componentes que nos han ayudado sería imposible.
Yo no sé si... No lo he dicho. ¿Cuántos años tienes, Juana? ¿38?
34.
Ah, 34. Vale. ¿Podemos decir, sí, de dónde eres?
Sí, soy de Madrid.
De Madrid, es decir, que prontito te vas a venir aquí a Madrid. Y es cierto eso que dicen, de que el camino transforma, Juana.
Sin duda.
¿Sí?
Como te digo, siento mucha paz después de haberlo hecho y llevarte el corazón de tantas personas a casa. Es una sensación de verdad indescriptible.
Qué bonito y qué necesidad de verdad tenemos todos. Y ahora no hablo como la persona que está delante del micro, sino como la que suele escuchar a otros compañeros. Qué necesidad tenemos de que haya noticias así, ¿no? De conocer a gente así que nos enriquezca el alma. Mamen, lo he dicho antes. ¿Qué ha supuesto este camino para ti? No es la primera vez, ¿no?
No eres la primera vez, y es verdad que aunque las rutas son siempre las mismas por lo difícil que es escoger otras por ellos, uh-huh, cada camino es diferente, ¿no? Lo vivimos de forma diferente. Sí que es verdad que hay gente que desde el primer camino nos está acompañando porque están enganchados a este camino. No es un camino de Compostela o de Camino de Santiago cualquiera, es único, porque yo lo he hecho de otra manera y ese es único. Y es verdad que yo siempre pongo la palabra vida, porque a mí yo no son ellos. Egoístamente los que no estamos afectados en este momento, uh-huh, aunque ya hemos tenido familiares, te puedo asegurar que cuando llegamos tan llenos de vida, con esas ganas de seguir luchando, viviendo, no es esa cosa de decir que cansado estoy, que ya no vuelvo más, ya no. No, es que ya estamos motivados para seguir haciéndolo y seguir viviendo, porque es que la palabra para mí es vivir, vivida. El sentirnos igual que los demás, el poder superar barreras. Y como le decía el otro día a un compañero vuestro de periódico, de televisión, lo que sea, ellos tienen más barreras en su día a día. O sea, aquí tenemos muchas barreras, muchos impedimentos, y no es fácil, ¿eh? También no lo digo. Pero ellos en su día a día tienen muchísimas, muchísimas más barreras que afrontar.
Muchísimas más barreras. Bueno, hoy estamos hablando del camino, pero yo creo que está bien, ¿no?, recordar algo que hablamos también en otras ocasiones a lo largo del año, es que cuáles son las necesidades hoy, las vuestras, las de los cuidadores de pacientes de ELA, personas como Juanan que lo están viviendo, ¿no?, en primera persona. Lo primero, lo más necesario.
Ellos necesitan atención 24 horas. No, o sea, no es esa persona que dice, voy unas horas a casa, le atiendo y nos vamos. No, ellos necesitan una atención de 24 horas en la cual, eso es todo, sus manos, sus pies, cualquier cosa. La persona que esté al lado como cuidadora necesita ayuda. Al cuidador hay que cuidarle siempre, ¿no?, para que pueda cuidar a estas personas. Y ahí es donde nos sentimos en primer lugar siempre abandonados del sistema, ¿no? Es algo muy difícil que pasa como el camino, que si no estás ahí, muy poquita gente lo entiende, ¿no? Te ven con un cuidador o te ven con tu familia y se piensan que esto es... Y no, el día a día es muy, muy, muy difícil. Necesitamos de mucha tecnología. Ahora mismo, por ejemplo, en Santiago no, pero yo que soy de Madrid también muchas veces queremos ir a sitios y tenemos escaleras para entrar a un baño, un triste baño, ¿no? Y es penoso, ¿no? Decir, no puedo entrar a un cine o no puedo entrar a un bar porque tengo ahí escaleras, ¿no? Uh-huh. Ese tipo de cosas que parecen tan tontas y que nadie nos fijamos. Ahora nos decía, mira, el del desayuno que estábamos desayunando en el hotel, me decía, era muy gracioso. Y dice, ¿ibas a una marisquería ahí a comer? ¿Qué las hay? Buenas? Y claro que nos vamos. Y le dice, pero me entran los niños con la silla.
Claro.
Ay, y digo, ay, pues ya vamos mal. Ya vamos mal. Pues son muchas las necesidades. Sí.
Y hay que seguir. Son muchas las necesidades y muchas las veces que tenemos que decirla. Pero estamos hablando, claro, decías, a nivel, bueno, pues como más grande. Pero, Juanan, ¿qué es lo que necesitáis a nivel de piel, a nivel de sociedad, de cada uno de nosotros, no de dirigentes políticos o de sanitarios, sino a nivel de calle?
Pues a nivel de calle, principalmente no mirar para otro lado, porque muchas veces lo veo que nos dan un poquito de lado. Entiendo no, que ver a una persona de Guadalajara puede ser impactante al principio. Pero nosotros no dejamos de tener la mente completamente intacta. Uh-huh. Y antes de estar enfermos, éramos una persona como cualquier otra. Y lo seguimos siendo, lo único
claro.
Que no podemos movernos.
Lo seguís siendo, y es una persona normal. Con todos los derechos del mundo, y lo único que necesita apoyos, ¿verdad? Y necesita necesita ayuda. ¿Qué supone, no en el día a día, sino, Juanan, esta escapada, y entiéndeme lo que digo, esta escapada que habéis hecho, esta aventura del camino durante 5 días, tú decías, me voy renovado, me voy lleno de paz, Mavin hablaba de vida, ¿no? Este tipo de actividades son necesarias también, ¿verdad?
Absolutamente, porque te llegas a olvidar muchas veces de la cantidad de problemas que tienes en tu día a día y te dedicas a disfrutar de la gente que es lo mejor. Es muy necesario no andar pensando constantemente en todo lo que vas perdiendo cada día.
Mamen, ¿estás de acuerdo con Juanan?
Totalmente, vamos, al 100%. Ellos son los que en primera mano lo saben, hija.
Y qué importante también, porque claro, yo he dicho que tú formas parte de la Asociación Española de ELA, de ADELA. Qué importante la labor que hacéis, ¿verdad? Estamos casi sin tiempo, pero recordarle a todos que las asociaciones tenéis un papel, bueno, esencial, vital, ya que hablabas de vida, ¿no? En estos casos.
Bueno, mira, sí que es verdad que el camino ha sido siempre único y especial y con todo el esfuerzo del mundo lo hemos conseguido, pero mira cómo cambian las cosas, ¿no? Este año nos hemos atrevido con el doble de personas también porque mira, ha estado Adela ahí apoyándonos y ayudándonos. Han estado ahora los guardias civiles, que hemos tenido guardias civiles a principios de etapa hasta que hemos acabado. Voluntarios 24 horas. Todo lo que, por lo que dice, sanitario, nuestra ambulancia a última hora. Todo eso, sin todo eso que hemos tenido este año, seguramente no hubiéramos alcanzado el número de gente que este año ha podido venir y disfrutar. O sea que, para que te hagas una idea de que sí, todos somos necesarios, todos sumamos y entre todos, con la ayuda de todos, con una actitud positiva y como realmente ha venido el equipo que ha venido, que todos han sumado, podemos seguir haciendo más caminos.
Pues
sin duda.
Vamos a seguir. Este espacio es vuestro. Cada vez que tengáis que hablar de tanta vida y que tengáis que reclamar cosas también. Y nos quedamos con esos valores universales del camino, el esfuerzo, la solidaridad, la hospitalidad y la generosidad. Juanan, espero hablar contigo pronto. Un abrazo enorme. Gracias por estar ahí. Mamen, igual, un abrazo grande. Disfrutad. Disfrutad mucho y seguid llenándoos de vida.
Muchas gracias por darnos esta oportunidad, ¿verdad?, de poder explicarnos.
Sí, sin duda.
Gracias,
no, no
gracias.
Estar más agradecido.
Gracias, gracias siempre a vosotros, gracias a todos por estar ahí también, a mi compañero, a Miki Garay. Bonita manera de acabar hoy, llenos de vida, como dicen Juanan y Mamen, sean felices.